Not the Boys. El relato es sobre varios chicos que irán a una universidad de superhéroes. The Continental.
Prime Video dio muchísimo para tener los derechos de la precuela de John Wick, que se ambienta en los bajos fondos de Nueva York en 1975. El protagonista es un joven director del hotel llamado Winston. En el reparto figura Mel Gibson. Nacho.
El exactor, director y productor de cine para adultos Nacho Vidal tendrá su historia contada a través de una serie en Lionsgate Plus, un drama que mueve al morbo y la curiosidad.
De Película W con Gaby Khan y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Citibanamex te invita a festejar el Día del Amor y la Amistad con lo mejor de la música en vivo. Este 13, 14 y 15 de febrero, compra dos boletos al precio de uno de EDC, Vive Latino, Festival Axe Ceremonia, Grupo Firme, Molotov o Def Leppard y Motley Crue en Monterrey. Disfruta de 3 y 6 meses sin intereses con tus tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Inventario limitado por evento, sujeto a disponibilidad. Promociones, secciones participantes. SAT 80.6% sin IVA.
Gran venta, el amor es eterno en Sears. Encuentra tu regalo perfecto y déjate consentir. Hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Del 10 al 14 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
En Soriana, vive tu pasión con todo. Aguacatejas a granel a $29.80 el kilo. 4x3 en botanas Sabritas de 160 a 280 gramos y en refrescos Peñafiel. Y 3x2 en bimbollos y pan para hot dog Bimbo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 13, excepto parrillero Bimbo de 780 gramos. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
México lindo y querido, como le cantan aquí y también en Cuba, es Juárez y es una historia en la que siempre les quedaremos debiendo.
Tener la posibilidad de ser el seleccionador del fútbol mexicano es un privilegio muy grande.
Las cosas.
Ocho de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 13 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, 8 de la mañana, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora en este lunes. Cuéntenos si ya tienen listo el regalo del Día del Amor y la Amistad, mi querida Gaby. Si ya intercambiaron mensajitos, si ya tienen plan para el día de mañana, si van a darle amor a la amistad, cuenten y escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y un saludo a todos los que andan por allá, por Quintana Roo, por Mérida también, por supuesto Yucatán, por Chiapas, por Campeche, por Veracruz. Un abrazo a todos ellos, ya lo saben, estamos en Twitter, en Facebook, y mi querida Eli está en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida.
Y nos escriben varias personas, por ejemplo, aquí Cat the Cat dice: ¿por qué en esta ocasión no hemos visto a los perros rescatistas del ejército y la marina con los chalecos, visores y botitas que usaba Frida. Esto, Javier, porque pues hubo algo de polémica el fin de semana, básicamente porque nos encanta la polémica, también hay que decirlo, pero hubo polémica a raíz de que se dio a conocer que había fallecido Proteo, un perro pastor alemán que falleció allá en Turquía durante su trabajo en la búsqueda y rescate de personas. Hoy tempranito les pusimos el audio en donde se reconoce a Proteo y donde hay un pase de lista, digamos, de los otros perros y las otras perras rescatistas que están ahí. Y entonces hubo muchos comentarios así de, ¿y por qué no trae botitas? ¿Y por qué no trae los visores o los gogles? ¿O por qué no trae el chaleco? Y bueno, hay que decir que, y esto lo han explicado incluso cuando estuvimos platicando con integrantes de la Marina y explicaban cómo estaba vestida Frida, esta perrita que falleció hace poco y que se convirtió un poquito como en el símbolo o en la imagen más destacada de los perros rescatistas, que no, o sea, eso, esas botitas y esos visores y esos chalecos no los usan todo el tiempo, porque a veces incluso les impiden trabajar. Por ejemplo, las botitas, a veces lo que sucede es que se derrapan o se resbalan los perros. Entonces, la verdad es que quienes mejor saben cómo tratar a sus perros, pues son tanto los integrantes de la Marina como de la Sedena o los demás rescatistas que tienen perros, y a veces lo que se necesita es que el perro esté como está ahí. Por ejemplo, nos explicaban también que los visores se usan en realidad más cuando hay mucho humo, por ejemplo,
o gases,
¿no? O gases que pudieran afectar, cosa que no está sucediendo allá en Turquía y en Siria. Y bueno, lo mismo los chalecos, a veces no son tan buenos cuando entran, por ejemplo, a un edificio colapsado, porque pueden hacer que se atoren los perros con el chaleco. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacen es que el perro o la perra entran así tal cual, sin nada. Entonces, ahí nada más tener como cuidado, porque había mucho escándalo así de decir, es que no lo están tratando bien. No, me parece que están muy bien tratados, y bueno, pues son perros que hacen un trabajo pues muy delicado y un trabajo pues de muchísimo riesgo, Javier, y que por lo tanto, pues desgraciadamente puede pasar lo que pasó con Proteo, pues que muere en una de sus labores de rescate, ¿no?
Así es, pero bueno, pues es justamente a lo que se arriesgan, y parte también de lo que fue la conversación este fin de semana. De todos modos, bueno, pues estamos al pendiente de lo que sucede por allá por Turquía y Siria después de este terremoto de 7.8 grados. Lo que se sabe hasta el momento, la cifra actualizada, más de 36,000 personas muertas es lo que va en estas. La mayoría de las regiones casi se han prácticamente ya abandonado las labores de rescate. Ya ha entrado la maquinaria pesada.
Ya va la parte
pesada.
Más de escombros.
Exactamente. Entonces, escombros. Pero bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda por allá. Por supuesto, un tema que nos toca particularmente a los que vivimos en esta ciudad y los que recordamos nítidamente el 2017, lo que pasó también en esta historia en 1985.
Así
también.
Es. Bueno, pues ahora sí que así las cosas.
Este lunes, en Así las Cosas.
Bueno, mucha información esta mañanita. Hoy ya temprano nos fuimos a Nueva York, a la corte de Brooklyn. ¿Por qué? Bueno, pues porque se espera que el día de hoy pues haya un testigo bomba, ¿no? Decían primero la semana pasada, te había un testigo bomba por parte de la fiscalía que acusa a García Luna, que es la que está llevando el caso contra García Luna, y bueno, pues se estima que pudiera ser Jesús el Rey Zambada el testigo contra el exfuncionario. Hoy, como lo hemos hecho casi todos los días, nos enlazamos con Elías Camaji, periodista del periódico El País, que nos dio, digamos, como este recuento, y también nos compartió, que ya lo tenemos en nuestras redes sociales, por supuesto, un trabajo que hizo el fin de semana de entrevistar a un ex fiscal allá en Estados Unidos para explicar, por ejemplo, por qué la fiscalía o la parte acusadora decidió no presentar los 70 testigos que tenía previstos, sino solamente pues casi una tercera parte, y nos lo decía, esto en realidad puede mostrar más fortaleza que debilidad en el caso, insistimos, allá de García Luna. Hoy estaremos pendientes, por supuesto, también a ello, y también, Javier, hablamos ya hoy temprano de la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que estuvo aquí el fin de semana, y bueno, tuvimos no solamente el reporte, sino hablamos también con Joana Silano Peláez, miembro de la red de politólogas. Me parece que hizo un análisis muy importante, muy puntual, de lo que ha significado, digamos, esta relación México-Cuba en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que ha sido parte, además de, por supuesto, tener los ojos puestos en Turquía, en Siria, después de estos sismos devastadores, también lo que ha estado sucediendo en territorio estadounidense y canadiense, de estos objetos voladores que han sido derribados, ¿no? Es una una cosa como muy extraña también lo que ha sucedido por allá, parte de la información esta mañana, Javier.
Así es, bueno, ahí está el resumen de todo lo que traemos en la agenda, y también, por supuesto, el fin de semana en materia política, el cierre de las precampañas, tanto en el Estado de México como en Coahuila, ¿cómo estuvieron? Vámonos directamente con Rocío Jardines, ella estuvo dándole seguimiento al cierre de precampaña en el Estado de México de la priista Alejandra del Moral. Rocío, cuéntanos, adelante.
Muy buen día nuevamente, Javier, así es, pues con voz alzada y un tomamos Texcoco, vamos a ganar la elección del Estado de México. Fue como la precandidata del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra del Moral, cerró su precampaña para abanderar la coalición Va por el Estado de México, y al ritmo de Sesión 53 de Shakira, con letra, eso sí, adaptada a Valiente como tú, insistió que esa frase para lanzarse contra la adversaria de Morena, Delfina Gómez, eso sí, sin dar nombres, Javier, pero afirmando que ya la precampaña, al menos, ella la ganó. Vamos a escucharlo.
Pero a los valientes no nos gustan las cosas fáciles. ¡Fácil! Es que alguien más haga campaña por ti. Fácil es esconderse en los atributos de otra persona. Fácil es ser sumisa ante los demás. Y yo soy todo lo contrario. El valiente enfrenta el reto con pericia política. El valiente se atreve con inteligencia. El valiente suda en carne propia la contienda. El valiente hace camino al andar. El valiente va al frente de la batalla y jamás se esconde en la retaguardia.
Acompañada de diputados federales, locales, además de senadores y ex gobernadores del Estado de México, llamó a la militancia a dar la batalla para lograr la victoria el próximo 4 de junio. Escuchemos.
Tomen su lugar en la batalla. Nuevamente demostramos de qué cuero van a salir más correas. Esta va por mis hijos, va por sus hijos y va por nuestra casa, que es el sagrado Estado de México. ¡Que viva PRI!
Esto en el cierre de campaña, justamente, de Alejandra del Moral. Estuvo acompañada también del presidente del PRI, Alejandro Moreno. Hoy el Diario Reforma, Gaby, publica estas fotografías de drones, de cómo se vio, de cómo se vieron justamente este cierre de campaña. Lo que dice el Diario Reforma es que luego de 4 semanas de promoverse entre la militancia de su partido, la morenista Delfina Gómez y la abanderada de la Alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, terminaron ayer este primer round, le llaman así. Rocío, ¿cómo viste entonces, en resumen, este final de precampaña?
Pues aunque se dijeron, Javier, que va a ser una campaña pues con paz pacífica, parece que ya se sacaron los guantes, Javier, porque sí, le tundió duro la priista, al menos a Delfina Gómez, y hoy hay que comentar que ya comienza el periodo de intercampaña para ambas precandidatas. Las dos van a poder tener participaciones a los interiores de su partido, pero no van a poder emitir ningún tipo de mensaje, y va a ser antes del 3 de abril, cuando ya se presenten al Instituto Electoral del Estado de México para registrarse, y después hasta el 31 de mayo comienza ya el periodo de campaña rumbo a esta elección de gobernador de la entidad, que se prevé, Javier, Gaby, que va a estar bastante, bastante duro.
Sí, seguramente. Gracias, querida Rocío. Rocío Jardines, siguiendo este cierre de precampaña de Alejandra del Moral. Hoy temprano también les pusimos por ahí la canción de Alejandra del Moral, que bueno, verdaderamente una cosa así como para retorcernos un
Exacto.
poquito. Pero bueno, así las cosas. ¿Qué pasó del otro lado con Delfina Gómez, la candidata de Morena y sus aliados? Ahí estuvo Evangelina Hernández, reportera también aquí de W Radio. Evangelina, adelante, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, Delfina Gómez también hizo su cierre de precampaña el día de ayer en su ciudad natal, ahí en Texcoco, donde ella nació. Y una cosa, un dato que no está dejar de lado, es que el cierre de la precandidata Delfina Gómez estuvo muy cerca, a menos de 5 minutos del cierre de donde también lo hizo la priista Alejandra del Moral. Pues en el cierre de campaña de Delfina Gómez fue en la Feria Internacional de Texcoco, y ahí Delfina Gómez pues dijo que ellos van a ganar. y que van a dejar de lado los 100 años de vicios que ha dejado el PRI en la entidad. Vamos a escucharla.
Hoy sé que tenemos ya la oportunidad de que concluya esa etapa de oscuridad de casi 100 años de horror. Y todavía sé que albergamos cada uno de nosotros la esperanza de cambio en nuestro corazón. Uno entiende que este pueblo está hecho para triunfar. Estamos convencidos de que este pueblo nació para vencer, de que los mexiquenses somos mucho pueblo para vivir de rodillas. Por eso digo, es nuestra gran oportunidad y tenemos que luchar y trabajar día con día para lograr lo que obtenemos.
Allí en el evento de Delfina Gómez estuvo presente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y también el presidente de Morena, Mario Delgado. Y Mario Delgado sí se refirió a este hecho de que Alejandra del Moral haya hecho su cierre de precampaña precisamente en Texcoco. Y dijo que aunque se acerquen a Delfina Gómez cada día más, eso no le quita que Morena está arriba en las encuestas. Vamos a escuchar a Mario Delgado.
Me preguntaba un periodista en la entrada que si considerábamos una afrenta que hayan acercado los otros su evento para acá. Podrán acercar su evento, pero lo que no pueden es acercarse en las encuestas que están a más de 20 kilómetros de distancia. Porque el pueblo de México, del Estado de México, quiere un cambio.
Este tonito.
Pues así estuvieron las cosas. Déjenme decirles que el sol estaba a todo lo que daba y no había ni una lona, no les pusieron ni una lonita a todos los simpatizantes que fueron a este cierre de precampaña. Así las cosas.
Gracias, gracias, Evangelina. Sí, lo mismo decían también del otro, el de Alejandro del Moral, que creo que tampoco les pusieron por ahí ninguna lona. Nos llamaba por teléfono hace rato alguien acá y nos decía que había personas que iban a uno de los cierres de campaña, otros al otro, que estaban muy cerquita el uno del otro, y que hasta se saludaban y era así como de, ¿cuál te tocó a ti? No, pues a mí me tocó ¿a ti cuál te tocó?
¿Y qué te dieron? ¿Te dieron tacos?
¿Qué te dieron? No, pues aquí está, ¿no? Nos llamó Arturo Sánchez. Dice, ayer en los cierres de campaña del Estado de México es el colmo. Dice, gente del PRI, Morena, platicando entre ellos. Morena iba al cierre de campaña del PRI, viceversa. En fin, era parte de lo que nos han estado contando esta mañanita. Sí. Y ciertamente Mario Delgado le mete más enjundia al hablar que Delfina.
Sí, sí, sí. No, y a ver, por lo menos Del Mazo ha sido uno de los gobernadores que más han aparecido en la conferencia matutina, muy cercano al presidente López Obrador. Así que, vaya, respecto a si se trata de un gobernador de oposición, pues no, ha estado muy, muy cercano al presidente López Obrador. Así que el ánimo está por ahí.
El ánimo anda por ahí. Vámonos rápido a Coahuila. ¿Por qué? Bueno, porque ahí también fueron los cierres de precampañas. Está con nosotros Antonio Moreno, corresponsal precisamente allá en Coahuila. Antonio, te saluda Gabriela. Buenos días, adelante.
Gaby, Javier, ¿cómo están? Muy buenos días, un saludo desde Coahuila. Pues efectivamente los cierres de campaña comenzaron el viernes. El candidato único del Movimiento de Regeneración Nacional, el ingeniero Armando Guadiana, cerró su campaña en una plaza de toros. Los toros están prohibidos en Coahuila ante aproximadamente 10,000 personas que ahí se aglutinaron, se acomodaron para escuchar el mensaje del candidato único de Morena. Y bueno, pues solamente falta esperar a que pues Morena a nivel nacional y estatal pues ya le den prácticamente el documento que lo vuelva candidato de este partido a la gubernatura del estado de Coahuila. El evento duró alrededor de 2-3 horas. Bueno, la gente ahí estuvo escuchando tanto el mensaje de Armando Guadiana como del líder nacional de Morena. Por el otro lado, por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja cerró su campaña allá en la ciudad de Torreón, en donde, pues bueno, dice y asegura que el tigre ya despertó y que ahora sí habrá un cambio en Coahuila ante un nutrido de grupo de simpatizantes. Pues bueno, el candidato del Partido del Trabajo se pronunció allá. Y el día de ayer, aquí en la capital, por el lado del PRI, del PAN y del PRD, que son esta alianza, pues hubo una elección interna en la que participaron 3 candidatos y el que ganó, según la encuesta, según esta votación, fue Manolo Jiménez Salinas con poco más de 500,000 votos. Y bueno, pues no hubo festejo el día de ayer, no hubo reunión en la sede estatal del PRI aquí en el estado. será el día de hoy cuando finalmente pues entregue esta constancia de que ya por parte del PRI ya tienen su candidato, pero falta definir pues que el PRD, el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional pues también avalen que sea Manolo Jiménez su candidato para posteriormente pues ya empezar las campañas. Prácticamente todo está definido, saldo blanco, todo tranquilo, no pasó a mayores el tema de las precampañas, al menos los cierres tanto del viernes como del sábado y este domingo, Gaby. Ahora pues solamente resta esperar para el miércoles que ya se entreguen estos documentos que los hagan a todos candidatos al gobierno de Coahuila.
Oye, y finalmente Guadiana ya no fue al Super Bowl, ¿verdad?
No, porque ya no había boletos. Y aparte, pues yo recuerdo haberlo visto en Qatar y también pues estuvo muy lejos. Y aparte, acá anduvieron recorriendo muchas colonias, municipios. De Coahuila es un estado muy grande que requiere obviamente mucho esfuerzo. Armando Guadiana es un hombre ya de edad y pues bueno, tiene que cuidarse, y la campaña, estas campañas pues han exigido mucho andar en colonias y en terrenos pues para tratar de convencer al electorado de que ellos son la mejor opción, Gaby.
Sí, porque estaba
acá
ese chisme,
acá nos ponen,
¿no?
Que sí, los toros prohibidos pero no los bueyes. Sí, es cierto, efectivamente. Entonces, gracias, de verdad, siempre con el comentario. Así que, bueno, cierre entonces de precampaña.
Estuvo bueno.
En Coahuila. Bueno, así que, bueno.
En fin.
Antonio, pues muchas gracias. Esto apenas comienza, así que te estaremos molestando en las próximas semanas.
Claro que sí, Gaby, Javier, estaremos atentos. Un abrazo para todos.
Gracias, muchas gracias. Es que además creo que su hijo tuiteaba ayer y decía, mi papá finalmente no nos acompañó aquí al Super Bowl porque está concentrado en su precampaña, no sé qué, porque había mucho escándalo de eso, de que él tenía, de que iba a ir
siempre
al Super Bowl.
Siempre va y sí, se toma foto y le vale fotos. Todo. Y oye, pues, pero ahora, es que senador, usted tiene que trabajar. No,
es domingo.
No, es domingo, así que domingo, yo hago lo que quiero.
Bueno, pues esta vez parece ser que no fue. En fin, así cierran, Javier Risco, las precampañas, insistimos, en el caso del Estado de México y Coahuila, y son importantes, bueno, pues porque van a marcar mucho de lo que va a pasar rumbo al próximo año, que ahora sí que
es
la grande y la mera mera.
Extraordinario termómetro para medir fuerzas políticas rumbo a 2024. Y bueno, ¿quién más de verdad para darnos este panorama general, este equilibrio también? ¿Qué le ha parecido también las precampañas y las fuerzas políticas? La alianza que sí levanta o no, está en la línea Roy Campos, director de Consulta Mitopsi. Querido Roy, qué gusto hablar contigo, qué gusto que estés con nosotros, buenos días.
Igualmente, saludos a ambos. El caso de Guadiana nada más, ¿no? No es que no hubiera boletos. Prefirió...
Pues sí, prefirió no ir. Pues sí.
No creo que haya preferido eso, pero sí le dijeron,
bueno,
oye...
Sí, exacto.
Oye,
coincido, coincido. ¿Qué
eres Ricardo Anaya o qué, cerrando tu precampaña allá en Estados Unidos? Le iban a decir, o sea...
Hoy iniciándolo en Santa Fe, que es un poco equivalente.
A ver, querido Roy, primero el Estado de México, ¿cómo lo ves?
Venga. A ver, el Estado de México, inicia adelante Delfina. O sea, inicia adelante Delfina, va a ser una elección importantísima que puede definir 2024 o puede dejarlo abierto todavía. ¿A qué me refiero? Si lo gana Morena, puede ya estar definido 2024. Uh-huh. Si lo gana Morena. Si no, está abierta la pelea y hay una demostración de que la alianza puede funcionar, de que puede ganar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Uh-huh. Pero si la ganara Morena, terminaría gobernando este año más de 3 de cada 4 mexicanos. O sea, no gobernando en términos estatales. Y con el ánimo de que es imposible pararlo, ni con alianzas. Okay. Entonces, generaría un ánimo, un momento muy favorable a Morena. Entonces, eso es, por eso digo yo que podría definir el ánimo, la estrategia, las alianzas, mucho para el 2024 si llegara a ganar Morena. Ahora, ¿cómo? Fíjate, el antecedente nada más. Los dos antecedentes que tenemos. La elección de gobernador del 17, terminó 3 puntos adelante de Delfina Alfredo del Mazo. Elección cerrada. Okay. Uh-huh. La elección de 2021... quitando la del presidente de la República, la del 2021 terminó 0.4 adelante la alianza del PRI-PAN.
Ok. Uf,
o sea, en los dos casos, los antecedentes son de elecciones cerradas.
Sí, ok.
Bien, y en los dos casos, la participación fue de 54%. Uh-huh. Es decir, ¿Qué participación podríamos esperar este año en el Estado de México? Pues algo parecido al 54%. Y eso significaría una elección muy competida. Sí. ¿No? ¿Por qué hoy se ve tan adelante Delfina? Porque sí se ve adelante 8, 9, 10 puntos según la encuesta del financiero, ¿no? Que publicó sí. 8 puntos. Pues porque Delfina es conocida por 8 de cada 10 mexiquenses y Alejandra del Moral por 4 de cada 10.
Ah, mira, eso es un buen dato.
Pues,
claro.
Ahí, pues, posiblemente por conocimiento, pues todavía nadie vota por quien no conoce.
Sí.
Entonces, por ahí, por eso subió de Alejandra del Moral en el mes de enero, y creo que va a subir más porque se va a acercar en conocimiento. Uh-huh. Entonces, Estado de México, hoy, ventaja de Delfina, pero la tendencia es a cerrarse tanto por antecedente como por conocimiento de nombre.
Okay.
Agárrense los que traen peluca, ¿eh? Muy bien, no, mi querido.
No, sí, bueno, agarrémonos porque tal vez ya...
agarrémonos, con o sin peluca.
Exacto, porque sí, yo ni uso peluca. Pero bueno, oye, pero porque tal vez sea el antecedente de la calidad de la elección.
Sí.
¿No? De la
claro,
calidad.
Claro, sí. Oye, y rápidamente, Roy, en el caso de el Estado de México... Movimiento Ciudadano pues puede jugar un papel muy importante, sí, eso, ¿no? Porque sí, finalmente, digo, no que gane Juan Cepeda, pero tiene, digamos, una presencia importante, se le conoce, o sea, puede tener bastantes puntitos Movimiento Ciudadano, que en una elección que pinta tan cerrada, pues ese va a ser, digamos, podría ser la diferencia, ¿no?
De hecho, fíjate, de la elección del 17 a hoy, dos uh-huh. candidatos repiten. Delfina Gómez, repite.
Y Juan Cepeda, claro, cierto.
Juan, uh-huh. Juan Cepeda tuvo 18 puntos en la elección pasada. Uh-huh. 18 fíjate. Puntos. Y hoy el financiero lo registra con 15. ¿No? Uh-huh. Entonces, sí, son muchos puntos los que se llevaría, según esta encuesta. Pero ojo, las dos teorías es, Movimiento Ciudadano como partido, jala más voto anti-Morena, es un movimiento más de clase media, media educada, media escolarizada, que es un voto anti-Morena. Pero Juan Cepeda como persona, al ser de Nesa, jala más votante de Morena, o sea, pro-Morena.
Okay.
Entonces, el aquí, ¿qué tipo de voto va a jalar? ¿El voto hacia él, que es un voto que le quitaría a Morena, o el voto de Movimiento Ciudadano, que le quitaría a la Alianza PAN-PRI?
Claro, ok.
Son las dos teorías.
Ya, ok. Bueno, entonces, ese es el caso del Estado de México. ¿Y Coahuila?
Coahuila es un caso totalmente distinto, donde, fíjate nada más, desde 2017, la frase de el PRI es favorito no uh-huh. se usaba. Desde 2017, en ningún estado el PRI era favorito.
Ajá.
Porque incluso ganó cierto. Un PRIista en Durango, ¿no? Pero era un gobierno del PAN y además no era favorito de inicio. Aquí sí, ¿por qué? El candidato es bueno, Manolo Jiménez, que acaban de dar la nota que ya es el de unidad.
Sí.
Manolo Jiménez. Uh-huh. Fue popular como alcalde de Saltillo. Uh-huh. El gobernador es bien evaluado. Uh-huh. El PRI es el mejor estado que tuvo resultados para el 21, fue su mejor resultado para el PRI, fue precisamente en Coahuila.
Ya.
Y si sumamos la alianza PAN-PRI-PRD contra Morena solo, porque va solo Morena, en el 21... la alianza le ganaría por 22 puntos, 56 contra 34.
Yeah.
Entonces, estructuralmente, pues van muy arriba la alianza PAN-PRI-PRD sobre Morena solo, que tiene problemas de entrada para la candidatura.
Okay.
Vaya, pues mira, ahí, sí. En ese caso, sí, vaya, lo que nos dices es mucho más posible que lo pierda Morena. O sea, vaya, sí, es un estado que están viendo muy complicado.
Sí, bueno, ya que el presidente de Morena llame un llamado a Ricardo Mejía, dice que su salida podrían perder la elección. Bueno, ¿cuándo había dicho alguien un de Morena? Nunca habían dicho podríamos perder la elección.
No, claro que no. No, pues ahí se está medio curando en salud, exactamente.
Sí,
¿no?
Sí,
pero pues mira, qué importante lo que dices, Roy, en este análisis de... Importa mucho el 2000, o sea, vaya, lo que va a suceder 21. En el Estado de México en el 2021. No, pero importa mucho lo que va a suceder en julio, porque sí le va a dar fuerza incluso al presidente. Si el presidente gana el Estado de México, no sé, arriba de 5 puntos, con una ventaja mucho más amplia, pues vaya, prácticamente nadie va a tener ningún cuestionamiento, incluso de que, pues vaya, la corcholata que él elija, pues vale, ahora sí que tiene mano. Si se complica para Morena, vaya, se podría incluso internamente, vaya, que haya un jaloneo entre Claudia, Dan Augusto, el propio Marcelo, para ver quién es el que queda. Se puede todavía perder ahí la fuerza el presidente.
Sí, 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 coincido totalmente contigo. Cuando dices, nadie va a tener duda, no, él no va a tener duda.
Exacto.
Que puede ganar con cualquiera, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues interesante, la verdad, interesante lo que suceda y sobre todo el escenario que nos planteas. Y rápidamente, nada más para cerrar, Roy, tú que traes ahora sí que el tracking de la opinión sobre el presidente de la República, pues se mantiene más o menos alta, ¿no? La opinión positiva.
Fíjate, alta, 62%, sí. Es tu mejor número, 9 meses, 62, bastante cómodo, 62. Y si nos vamos a los últimos meses, en todas las encuestas se ha movido muy poco.
Sí.
No ha estado abajo del 58, no ha estado arriba del 63. O sea, en un rango, ¿por qué? Porque la polarización te hace que los que están muy a favor ya no se muevan, los que están muy en contra ya no se muevan, y solo se mueve una franja del medio que pues va subiendo y bajando con las coyunturas. En este momento bajó en enero por la coyuntura de Yasmín Esquivel y luego sube por la coyuntura García Luna.
Claro.
Y pues ahí se va moviendo.
Ya. Bueno, pues ahí están los datos y ya veremos qué es lo que sucede. Roy, te mandamos un abrazote, gracias.
Al contrario, abrazo a ambos.
Gracias,
abrazo grande, Roy.
Roy Campos. Y ahora sí que así las precampañas, así lo que viene este año, que se va a poner bueno, ¿eh? Se va a poner bueno, sobre todo, insistimos, en el Estado de México.
Oye, yo ni traigo peluca, pero también me agarro, dice. Muy bien, Roy, muy bien.
Bueno, vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas,
tendremos la sección Explicador Político con el periodista Ernesto Núñez, quien hablará de los nuevos integrantes del Consejo General del INE.
Así las Cosas.
En Twitter, @ Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Este Día del Amor y la Amistad, demuestra tu amor al doble con las ofertas que tienen para ti en La Comer, fresco y en línea. ¡Aprovecha! En toda la dulcería compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en toda la dulcería te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta febrero 16.
Gran venta, el amor es eterno, en Sears. Encuentra tu regalo perfecto y déjate consentir. Hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Del 10 al 14 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los priistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia.
PRI.
El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
A partir de 2023, con sus nuevas atribuciones, la Defensoría Pública Electoral otorga servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales a más grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Si es podcast,
es W.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Citibanamex te invita a festejar el Día del Amor y la Amistad con lo mejor de la música en vivo. Este 13, 14 y 15 de febrero, compra dos boletos al precio de uno de EDC, Vive Latino, Festival Axe Ceremonia, Grupo Firme, Molotov o Def Leppard y Motley Crue en Monterrey. Disfruta de 3 y 6 meses sin intereses con tus tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento.
Inventario limitado por evento. Sujeto a disponibilidad. Promociones, secciones participantes. Cat 80.6%. Sin IVA.
Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos.
Literal. El amor es.
W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Estás escuchando.
Así las cosas. En W. Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Registra la Guardia Nacional 60 quejas por delitos sexuales.
Reforma.
Suben apoyo policías y violencia no cede.
Milenio.
Detecta Auditoría Superior de la Federación hoyo de 9 mil millones de pesos en el Naim y no hay denuncia penal.
Excelsior.
Crimen arrebata planta de gas a empresarios.
La Jornada.
Descarta Ebrard fricción con Estados Unidos por el respaldo a Cuba.
El Financiero.
Defienden alza en la tasa de interés.
El Economista.
Aportación al ISR de los asalariados rebasó $1 billón al cierre de 2022.
Estás escuchando Así las cosas.
Para que un país crezca, no se requiere tanto que la gente le eche muchas ganas o que tengamos una acumulación muy importante de capital, sino que para cada unidad de esfuerzo tengas un fruto mayor a través de un mayor valor agregado. Pero ese mayor valor agregado solamente va a venir si tú le introduces mejores tecnologías, mejores técnicas, mejores conocimientos a todo lo que uno hace.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Rápidamente, aquí mi querido José Manuel Aspirós dice: ayer no me felicitaste por mi cumpleaños. Bueno, un abrazo, mi querido Aspirós. Espero que la hayas pasado muy bien a pesar de que perdieron nuestros Pumas. Bueno, nueva temporada, Javier, de un podcast del que ya habíamos platicado en la primera temporada, por supuesto, con el doctor Luis de la Calle, y me refiero a La Tajada del Pastel, este podcast. Y la verdad es que nos llamó la atención desde la primera temporada por esta idea de poder dialogar, ¿no?, intergeneracionalmente, sobre temas que nos importan en estos momentos. Y tenemos en la línea precisamente al doctor Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Gabi, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte, encantado de estar contigo, tu auditorio, con Javier, por supuesto.
¿Qué tal, doctor?
No, hombre, buenos días. Al contrario, gracias por estar con nosotros ahora con esta segunda temporada. Ya desde la semana pasada queríamos hablar contigo de esto, Luis, y un poco que nos cuentes también cómo les fue en este diálogo que tienes con algunos más jóvenes que tú, en esta reflexión también de lo que le está pasando a México y al mundo.
Mira, Gabi, la primera temporada de La Tajada del Pastel un poco lo que tratamos de hacer es poner los principios fundamentales de la economía. Por eso se llama tajada del pastel, porque el pastel obviamente es el tamaño de la economía y la tajada es cómo nos lo repartimos, ¿no? Y entonces es un diálogo efectivamente con Rodrigo Hernández y con Marina Gómez Robledo, que me hacen preguntas sobre economía y yo voy tratando de orientarlos como de cómo se debe interpretar las cosas, cómo se debe entender, cuáles son los aspectos más importantes para poder entender el comportamiento de una economía. Y a eso le dedicamos la primera temporada, que creo que fue exitosa como introducción pedagógica a la economía, dicho de una manera que sea atractivo para que todo el mundo pueda entender independientemente de su nivel de conocimiento del tema.
Claro.
Y en esta segunda lo que estamos haciendo es un poquito ya más específico. Uh-huh. Aquí el énfasis es en el proceso de inversión, o sea, la primera pregunta, ¿vale la pena invertir?
Okay.
¿O no? ¿Cuesta no invertir? ¿Y cómo?
Ajá.
Y después, ¿en qué debo invertir? ¿Cómo debo empezar a informarme sobre en qué invierto? ¿No? Desde tu propio capital humano, es decir, si voy yo a estudiar, ¿lo debo ver solamente como una experiencia de vida o también como una inversión? ¿No? Si voy a rentar o tratar de comprar un pequeño departamento, una casa, una tienda, o lo que sea, ¿cómo debo empezar a vislumbrar eso? Y después, si tengo inversiones financieras, ¿en qué variables debo fijarme? ¿No?
Yeah.
¿Por dónde debo empezar? El mercado de capital suena como una cosa muy extraña. ¿Dónde le entro? ¿A qué edad?
Sí.
¿Debo meterle un Afore o no? Entonces, un poco es toda
esta bueno.
idea de inversión. Y en cada capítulo hacemos un argumento que creo que es muy importante, de que la inversión o falta de ella juegan un papel muy importante en la inclusión en la economía moderna de todos los segmentos de la sociedad.
Ajá.
Entonces, de eso se trata la segunda temporada, que acaba de salir la semana pasada, y bueno, ya está circulando en las redes.
Sí. Ah, no, bueno, oye, Luis, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Y es un poco eso, ¿qué aprendieron de la primera temporada? ¿Por qué para esta segunda centrarte en el tema de la inversión? ¿Ves a un público, al menos de este podcast, de La Tajada del Pastel, como con el ánimo de eso, con el ánimo de aprender, por ejemplo, algo que tanto para Gaby como para mí es bastante ajeno, que es el tema de las inversiones, y tener como esta guía, ¿sí es una preocupación?
Sí, no, sí, definitivamente. O sea, cuando tú, yo escribo regularmente en los periódicos, hablo mucho en radio y televisión sobre temas económicos. Cuando tú hablas sobre temas económicos abstractos, te escuchan un número de personas. Cuando hablas de cosas que afectan la vida cotidiana de las personas,
claro.
El seguimiento es, o sea, multiplícalo por 5, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Y la inversión es una cosa muy importante porque las economías que son pesimistas, o las familias o las empresas que no creen en la posibilidad de mejorar, terminan no mejorando. Porque para mejorar necesitas invertir, pero para invertir necesitas tener esperanza de que la inversión va a rendir un fruto. Entonces, un país que invierte poco en sí mismo es un país que no cree en su futuro. Entonces, digamos, como primer tema más específico, después de, digamos, los principios generales de la economía, escoger la inversión implica que quieres transmitir un cierto optimismo sobre las posibilidades de México y hacerlo de una manera totalmente alejada de la polarización política. O sea, la tajada del pastel no es una misión que tenga una inclinación política o que esté tratando de influir en el ánimo político de las personas, sino en una sociedad polarizada, decir, oye, hagámonos la pregunta, ¿vale invertir en México, en nosotros mismos para crecer? Y la respuesta es sí, si hacemos bien las cosas. Y como decías en el clip que pasaron al principio,
sí.
Si logramos invertir en el intercambio de ideas. Porque al final del día lo que uno necesitas para poder desarrollarte son mejores ideas, ¿no? Entonces,
claro.
El crecimiento es invertir en el intercambio de ideas. En el fondo, eso es lo que hace la economía moderna.
Te acompañan en el podcast Marina Gómez Robledo y me encanta que ponen Godín Confesa y Rodrigo Hernández Gallegos, emprendedor, pero me encanta Godín Confesa en este diálogo. Y escuchándote, Luis, digamos un poco, ¿qué tanto influye, digamos, la coyuntura en algunos de estos temas. O sea, pienso, por ejemplo, en el asunto de la inversión, el tema de las Afores, todo lo que nos has mencionado ahorita, lo hemos platicado aquí, lo platicamos ahora sí que todos los días con nuestro analista, con Enrique Quintana, pero ¿qué tanto influye, por ejemplo, el que ahorita se diga si vale la pena invertir en tal, ¿no? Y no sé, y tal vez en 2-3 meses pues no resultó así, o no es tan cortoplacista el asunto?
Bueno, o sea, influye mucho, ¿no? Uh-huh. Los jóvenes, el inversionista es mejor que tenga una perspectiva obviamente siempre de largo plazo, ¿no? O sea, uno debe invertir en las cosas generalmente con una visión de largo plazo. Hay inversiones de corto plazo. El especulador es un inversionista de corto plazo, ¿no? Pero el especulador tiene otra visión de las cosas.
Yeah.
Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hoy en día está muy en boga discutir todo lo que está relacionado con la inflación. O sea, si tú dijeras, a ver, 2023, ¿cuál es la principal variable en la que tengo que fijarme? Pues es la tasa de inflación. Porque si la tasa de inflación se mantiene alta,
claro,
las tasas de interés del Banco de México se van a mantener altas o subiendo, las tasas de interés en Estados Unidos van a seguir altas. Esas tasas altas de interés tienen un impacto tremendo en todos los instrumentos de inversión. Por ejemplo, con tasas cercanas a 0%, todos los negocios que no producían utilidades en el corto plazo, pero que prometían utilidades futuras, o sea, el mundo digital, uh-huh, pues tienen una valoración muy alta, ¿no?
Claro.
Cuando suben las tasas de interés, ¿cuáles son los primeros activos que sufren? Los que prometen mucho en el futuro, pero no necesariamente rinden utilidades en el corto plazo. Y en cambio, los que rinden utilidades en el corto plazo, esos tienen un incremento en su valor. Entonces, sí, la inflación influye muchísimo, la tasa de interés también, el tipo de cambio, sin duda. Y bueno, en los 8 programas o 9 que hicimos de este tema, discutimos precisamente, le dedicamos uno entero, digamos, a inflación, tipo de cambio, tasa de interés.
Bueno, pues ahí está la tajada del pastel. De verdad, un podcast que pues para nosotros es de muchísima utilidad. Estoy seguro que también para los radioescuchas. Es del doctor Luis de la Calle y se estrenó la semana pasada. Hay que seguirlo, como siempre, es una segunda temporada. Y de verdad, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, Javier, gracias a ustedes, Gaby. Todos, ya están todos subidos y se pueden escuchar en desorden.
Ah, eso está bueno.
Me interesa más la inflación que la tecnología, pues escucho el de inflación y después el de vivienda, porque la inversión en vivienda también es obviamente...
Ah, eso es importantísimo, claro, exactamente. Gracias, querido Luis, te mandamos un abrazote.
Abrazo fuerte, buenos días.
Gracias, es el doctor Luis de la Calle, el podcast se llama La Tajada del Pastel, y le mandamos también un gran abrazo a nuestra querida Rosana Fuentes Berain, que también está como muy activa en toda esta producción sonora. Ahora sí que así las cosas.
Ernesto Núñez, explicador político.
Es un asunto de estrategia política.
En Así las Cosas.
Pues yo no soy político y creo que nunca lo fui.
Ya está nuestro querido chamanesco, mi querido Ernesto Núñez. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, querido Risco, querida Gaby, ¿cómo están?
Qué gusto escucharte como explicador político, porque vaya que nos quedamos con muchísimas dudas. A ver, cuéntanos de algo que pasará en los próximos días y que es importante para el país, la designación de nuevos consejeros del INE.
Así es, pues mira, en estos días, se supone, según lo que dijo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, en las próximas horas tendría que estarse redactando una nueva convocatoria para el proceso de designación de 4 consejeros electorales. Recordemos que el 3 de abril terminan sus encargos 4 consejeros, entre ellos el consejero presidente Lorenzo Córdoba, además de Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña. Ellos fueron electos en 2014 y son esta generación de 9 años en el Consejo General del INE. Terminan el 3 de abril. Y esto pues da pie a que se inicie este proceso. En diciembre, la Cámara de Diputados emitió ya una convocatoria, pero que fue invalidada casi de inmediato por el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral fue impugnada por la oposición y el Tribunal Electoral encontró algunos problemas en la convocatoria, como por ejemplo el no señalar que una de las que se está compitiendo también por la presidencia del Consejo, sino que convocó simplemente a la elección de 4 consejerías. Entonces, la convocatoria quedó un mes parada y se supone, por lo que ha declarado Ignacio Mier, que hoy se estaría redactando, aprobando en la Junta de Coordinación Política, y mañana, que además pues es el 14 de febrero, y vamos a ver si San Valentín hace el milagro del acuerdo.
Anduvieron muy cariñosos la semana pasada.
Sí, hay que decir,
Ernesto.
Exacto, hay que decir, hubo mucho amor.
Piquete de ombligo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ver si mañana la Cámara puede emitir esta convocatoria. Ignacio Mier dijo que el 14 de febrero saldría, y es muy importante porque a partir de la convocatoria se estaría dando pie a todo el procedimiento de designación. Todavía está pendiente que se complete primero un comité técnico, que es el encargado de revisar los perfiles de quienes aspiran al Consejo General, okay, y que son los que al final filtran todos los nombres para llegar a quintetas, 5 nombres por cada uno de los cargos que estarán vacantes. Es decir, al final ese comité técnico lleva mano en el procedimiento, ¿no? En ese comité técnico ahorita ya hay 2 personas designadas por la CNDH, 2 personas designadas por el INAI, pero faltan 3 personas designadas por la JUCOPO. Si hay acuerdo en nombrar ese comité de 7 personas, se estaría dando a conocer también en estos días. Y si hay acuerdo entre los coordinadores parlamentarios, pues la convocatoria podría estarse emitiendo y se tiene que llevar al Pleno para aprobarse. Y además tendrán que corregirse los señalamientos que hizo ya el Tribunal Electoral. En realidad el proceso está todavía corriendo con los tiempos habituales. Miren, en 2020 la convocatoria se emitió el 13 de febrero. Uh-huh. Y corrieron todos los procesos tal como establece la Constitución, tal como establece la ley electoral, y todo iba en orden. De hecho, con ese procedimiento se hicieron los exámenes, se inscribieron más de casi 400 personas, pero lo que lo frenó fue la pandemia. Recordarán que en 2020, el 18 de marzo, pues nos fuimos todos a nuestras casas, incluidos los diputados,
sí,
y ahí la Cámara emitió un acuerdo de suspensión de actividades y el procedimiento de elección de consejeros se aplazó hasta julio, pero y el INE estuvo operando, de hecho, incompleto, solo con 7 consejeros, desde el 3 de abril de 2020 hasta el 22 de julio, que es cuando la Cámara aprobó a 4 consejeros que se integraron y que son consejeros que están ahorita en activo, digamos, la generación más reciente. Pero el año pasado, la vez pasada, en 2020, y esto yo creo que es importante destacarlo, lo que primó fue el consenso, y es una situación muy paradójica, y con eso concluyo la reflexión. Hace 3 años, en 2020, Morena tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y junto con el PT y el Verde tenían mayoría calificada. Es decir, ellos hubieran podido nombrar solos a los 4 consejeros del INE. Sin embargo, en ese momento, Mario Delgado, que era el coordinador de Morena y el presidente de la JUCOPO, logró consenso, un consenso bastante pues escaso hoy en nuestros días, con todas las fuerzas políticas. Y los consejeros fueron nombrados con una gran... con un gran consenso. Votaron 399 diputados de todos los partidos en aquella sesión del 22 de julio para el nombramiento de Carla Humphrey, de Martín Faz, de Norma Irene de la Cruz y de Uquip Espadas. Uh-huh. Es decir, a pesar de que Morena tenía mayoría calificada y hubiera podido imponer nombres, al final hubo negociación, hubo acuerdo y se nombraron. Hoy es muy curioso, hoy que Morena no tiene esa mayoría calificada, hoy que sí requiere el consenso, pues hoy parece que Morena está cerrado a eso.
Claro.
Hasta escuchar al secretario de Gobernación diciendo que no van a ir a ningún acuerdo con la oposición, que no se negociará una sola de las consejerías y que incluso él prefiere irse al sorteo, a esta insaculación que está prevista como último escenario en caso de que no haya 2/3 partes de los votos en favor de los consejeros. Así que, pues ahora que se requiere el consenso, ahora se ve muy lejano. La verdad, las posiciones se ven muy polarizadas. Habrá que ver, creo que tendremos una muy buena señal al respecto si mañana se logra finalmente aprobar la convocatoria y reiniciar este procedimiento que, pues, al final es urgente para el país, porque a diferencia de 2020, ahora lo que está en juego es una elección presidencial, que será una elección enorme, que ya está a la vuelta de la esquina, estamos a 15 meses de esa elección.
No, pues importantísimo, entonces, mañana, es lo que nos estás diciendo, Ernesto, y bueno, pues estaremos ahí un poco con los ojos puestos, a ver si el amor y la amistad los inspira, y se tiene esto, que como dices, pues tiene que empezar a caminar ya, ¿no?
Es decir, claro, porque además, mira, va a ser bien interesante una vez que se emita la convocatoria, empezar a ver los perfiles de quienes se inscriban. Uh-huh. Insisto, la vez pasada fueron 350 personas las que se inscribieron. Creo que ahora va a ser muy importante. Supongo que ahora habrá incluso un interés mayor por sumarse a este Consejo General. Habrá que ver quiénes cumplen los requisitos, que nosotros como periodistas podamos empezar a analizar perfiles, a auscultar estas biografías de quienes aspiran al cargo. Y bueno, al final será una decisión muy trascendente la que se tome.
Pues venga, bueno. Híjole, se pone bueno. Gracias, querido Ernesto. Nos escuchamos el próximo lunes.
Un abrazote, que estén muy bien. Muchas gracias.
Gracias a ti, es Ernesto Núñez, con esta sección Explicador Político. Entonces viene la designación de los consejeros del INE. Vaya tema, Javier Risco, vaya tema pero bueno, ya saben, todos los lunes está con nosotros Ernesto Núñez, que es subdirector de información de Animal Político con su sección Explicador Político precisamente, y ya compartimos desde hace rato, Javier Risco, la encuesta que saca hoy Encol sobre el juicio de García Luna, que la leímos completita por ahí a las 7 de la mañana. Ya está en nuestras redes sociales también, por si la quieren consultar de manera más específica. Una encuesta que hace Encol y que vamos a conocer siempre en W Radio y en El País.
Así es.
¿Con qué nos vamos al corte, señor?
Este fin de semana fueron los premios BRIT, los premios anuales de la industria fonográfica británica.
Harry Styles.
Y también David Guetta, no seas así.
Hay uno.
Uno por ahí, un par, ¿verdad? un parecillo.
Porque todo lo demás lo ganó Harry. Digo, y no estoy en contra de Harry Styles, nada más digo que lo ganó Harry Styles, ¿no?
Muy bien, pues sí, pero bueno, es de David Guetta.
Está bien, David Guetta.
Solitario David Guetta.
Muy bien, me parece perfecto. Bueno, nos vamos al corte, señoras y señores, que todavía nos queda una buena hora por delante, venga.
En Así las Cosas.
Escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Llegaron los mejores precios a la Comer, fresco y en línea. Aprovecha, porque el aceite vegetal, qué precio de 800 mililitros, está a solo $36.50. Así es, llévate el aceite vegetal, qué precio de 800 mililitros, a solo $36.50. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta febrero 16.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Dinero y economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Hace no mucho tiempo, las sanciones administrativas y multas viales se determinaban en veces salario mínimo. Y así cada incremento del salario se reflejaba en los castigos, es decir, se actualizaba todos los años. Pero en 2016, y como parte de diversos cambios para desligar el salario mínimo de otras referencias, y con miras a un aumento de las percepciones de los trabajadores, nació una nueva referencia que fue la unidad de medida y actualización, más conocida como la UMA, que sube conforme el movimiento de la inflación anual. anual. Y con el dato de la inflación de 2022 que recientemente conocimos y que fue de 7.82%, se actualizó la UMA y el nuevo valor, que entrará en vigor a partir de febrero, pasará de 96.22 pesos diarios a 103.74 pesos diarios o 3.153.70 pesos mensuales y para todo el año 37.844.40 pesos. Así que toma en cuenta la actualización de la referencia, cuya incidencia también abarca algunos productos bancarios o incluso relacionados con el pago de impuestos.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Gran venta, el amor es eterno en Sears. Encuentra tu regalo perfecto y déjate consentir. Hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Del 10 al 14 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Si es Facebook,
Facebook.
Es W.
W Radio MX.
Citibanamex te invita a festejar el Día del Amor y la Amistad con lo mejor de la música en vivo. Este 13, 14 y 15 de febrero, compra dos boletos al precio de uno para muchos de tus eventos favoritos y disfruta de 3 y 6 meses sin intereses con tus tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Invita.